Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio ponemos la mirada en el cielo de Madrid, o mejor todavía, en el tipo que lo pintó con mayor maestría, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, el máximo exponente de la pintura barroca española y sin duda uno de los mejores pintores de la historia, un genio de los pinceles y un personajazo que hay que conocer. Hoy nos venimos al siglo XVII para recordar a Velázquez y sus pinceles.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Diego Velázquez nació en Sevilla, que ya sabemos que tiene un color especial. Corría el año 1599 y ya empieza desde el primer momento el lío con las fechas. Que si fue bautizado el día 6 de junio, pero que nació otro día. Que si no, que fue bautizado el día en que nació. Bueno, el caso es que casi nace con el siglo 1599, por los pelos. Bueno, con él llegará el punto álgido de la historia de la pintura española, o uno de los puntos álgidos. Dicen los entendidos que no tendrá rival hasta que aparezca Goya. Sus padres, Juan Rodríguez y Jerónima Velázquez, formaron una familia acomodada en la Sevilla del siglo XVII. De origen portugués, parece ser que sus abuelos paternos dejaron Oporto buscando mejorar sus vidas en Sevilla. Diego fue el primero de siete hermanos de los que no sabemos casi nada. Solo que su hermano Juan podía haber sido pintor de imaginería que, según un poder del propio Diego, entregó a su suegro en 1622. Pero quién sabe. Está navegando ahí en las brumas.
Unas especulaciones están.
Bueno, los orígenes de Velázquez están también pues bastante poco documentados. Hay quien pone en duda incluso que ascienda de una familia portuguesa. Lo que sí que está claro es que el pequeño Diego se crió en una familia que, mira, necesidades precisamente no pasaba. Y en la que además había cierto interés o mucho interés por la cultura. Porque con siete hijos como siete soles y mucha necesidad, Diego no podría haberse metido a aprendiz de pintor.
Claro.
O sea, eso lo podía hacer porque había posibles. Y además sabemos que en su casa había libros y que sus padres estaban preocupados por las humanidades. Todo un hito en 1600, donde solamente el 20% de la población española sabía leer. La incertidumbre vuelve a sobrevolar la educación artística del pintor. Se cree que en 1609, con 10 años, Diego podría haber entrado en el taller de Francisco Herrera el Viejo, pues para aprender. Lo que pasa es que hay negacionistas de esta teoría que apuntan que ambos se conocieron en Madrid en 1638, o sea, mucho más tarde.
Tiempo después.
Sí que está constatado que Diego Velázquez llega como aprendiz al taller de Francisco Pacheco en diciembre de 1610. Y que un año después, en septiembre de 1611, pues ya firma el contrato de aprendizaje entre Pacheco y el padre de Diego. Un poco como los contratos basura de ahora. Que, vamos,
en
que
prácticas,
ya está todo inventado.
Prácticas.
Bueno, en el contrato se podría resumir más o menos así cuál era la función del becario. En la dicha vuestra casa y en todo lo demás que le disérides, e mandáredes que le sea honesto, e posible hacer, que lo haga.
O sea, no cosas rarunas, ¿no?
No cosas raras. Todo lo que le manden lo tenía que hacer, ¿no? Pero que sea honesto, eso sí.
Sí.
Bueno, decimos 1610 y estamos hablando de que Velázquez tenía entonces 10, 11 añitos.
Claro,
seguía siendo una criaturita el pobre. Pacheco, pues es un hombre muy importante en la vida de Velázquez, sobre todo en su formación. No tanto en su forma de pintar, porque además aquel niño becario pues acabará siendo el yerno de Pacheco,
vale,
al casarse con Juana Pacheco.
Ya unidos para siempre.
De su maestro, pues para qué engañarnos, pues no se habla muy bien como pintor. A ver, que mal lo que se dice mal no es que pintara, pero pues no alcanzó las grandes cotas de ejecución con los pinceles que alcanzó Velázquez. Lógicamente, Velázquez es un maestro.
Hombre.
Y Pacheco pues era el maestro del
maestro.
Bueno, sí que sabía mucho de teoría. Estaba muy informado y además controlaba especialmente el dibujo. A él lo que le iba era dibujar. Defendía pues la necesidad de que el dibujo, la base del lienzo, fuera un trabajo exquisito y pulcro. muy al estilo de Rafael, que estaba de moda entonces, el italiano. Su formación llegó a tal punto que después de muerto publicó su obra El arte de la pintura. Sus antigüedades y grandezas, el mejor tratado de la pintura española del siglo XVII. Diego Velázquez tuvo en Pacheco, pues no solo un buen maestro que fue, sino que también acogió como aprendiz a Maestro Cano, aunque el genio traía de serie, pues, la capacidad artística, o sea, que tenía, el genio de Velázquez.
Muchos, claro, le sacaron lo que tenía, pero claro, el genio estaba ahí.
Sí, luego es verdad que Alonso Cano y Velázquez se hicieron muy coleguitas, que esto es otra historia.
Está aprendiendo con Pacheco, Velázquez, hasta 1617, año en el que aprueba ya el examen que le abre la puerta a incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Pudiera ser que también esa necesidad de ser gregario se la inculcara el propio Pacheco, que salió un poco sindicalista. Participó activamente contra la subida de impuestos del gremio y también contra el intrusismo en la profesión. Ya andaba ahí reivindicando que cada uno lo suyo. El caso es que Velázquez entra al gremio sevillano de pintores en un examen en el que estaba como jurado Juan de Úbeda y ¡tachán! El propio Francisco Pacheco. Pero no penséis mal, que es, ¿no?, que estábamos hablando de Velázquez. Sí. ¿Hubiera entrado sí o sí,
hombre,
o no?
Sí, sí, sí.
Claro. Un año después, con tan solo 19 años, Diego se casa además con Juana, la hija de Pacheco, con la que tuvo dos churumbeles. En esta primera etapa de su pintura, la influencia de Pacheco está muy presente en sus dibujos, en cómo trata la luz, en los cuadros religiosos que pinta, pero ya asoma sus virtudes, ya se ve su búsqueda del personaje en los retratos, su respeto hacia la pobreza y después hacia lo diferente. Él siempre estaba en la búsqueda de cosas distintas. Pinta sobre todo bodegones y pintura religiosa, así como escena costumbrista también. De esta primera etapa son obras tan importantes y maravillosas como La vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla, La Inmaculada Concepción o La adoración de los magos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Estamos con Ainara Aristoy, que es periodista, que sabe muchísimo de cementerios, que tiene una fundación que se llama Funerarte, que lo explican fenomenal, todas las cosas que más es Ainara, David.
Pues todo, es guionista, escribe como Los Ángeles.
¿Y qué muerte, bueno, qué muerte traes hoy?
Hoy traigo una historia. Ay, 1954, portada del caso. Y os doy una pista, que la portada fue censurada.
Ay, madre.
No pudieron sacar la fotografía y lo que hicieron que fue un dibujo de una mano dentro de una lechera.
Ay, madre.
¿Sabéis esa canción de niños que acaba diciendo esconde la mano que viene la vieja?
La vieja.
Sí, sí.
¿Sabéis qué tiene su origen en una cosita que pasó de verdad? Vamos a irnos al cementerio de San Isidro. Hay un nicho, entre tantos miles de nichos, hay uno que no tiene nombre, pero que no está identificado queriendo. Porque es el nicho de la hija de Margarita Ruiz de Liori, que es una señora que es un personajazo, pero que hay quien dice que no estaba muy cuerda, digámoslo así. Su hija Margot fallece apenas con 36 años porque, bueno, tiene una salud muy endeble, es una persona pues que tiene muchos problemas, cae enferma y fallece. Y entonces su madre, Margarita, es que le corta la mano.
Oh, por favor. ¿Y por qué le corta la mano?
Aquí viene, pues qué más imaginaos, le corta la mano, le hace alguno que otro estropicio más en el cadáver y dicen, efectivamente la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque parece ser que Margarita era una mujer que estaba muy habituada al tema esotérico, le gustaba mucho que si la magia negra, que si íbamos a hacer algún tipo de conjuro. Bueno, no, se lía parda porque además es que la denuncia otro de sus hijos. La madre, ya os digo que es un serial de culebrón, ¿eh?
Pues sí.
Porque fue amiga de los nazis, fue espía, dicen que conoció al mismísimo Franco, se enrolló con Henry Ford.
Madre
es
mía.
Una señora. El caso, claro, con este episodio tan truculento, cuando el hijo denuncia y de repente van a comprobar que es verdad, que es que además después se exhumó el cadáver, ¿eh?, y a la hija le faltaba la mano. Bueno, pues por Madrid empezó a correr la leyenda de que si te encontrabas una lechera, cuidado, porque dentro podía estar una mano. Bueno, os podéis imaginar, ¿no?
Te digo más, cuando yo era niño, en el colegio circulaba ese rumor de que había una mano que cuando ibas al baño salía del excusado,
salía del váter. Luego vino para tu WC.
Y entonces no iba nadie al baño. Yo creo que nunca han estado más limpios los baños de los colegios porque teníamos un miedo de ir.
Fijaros cómo era la señora, de tonta no tenía un pelo, ¿eh? O sea, ella tiene un perfil súper de mujer muy valiente, muy, muy feminista incluso. Ella se casa, tiene cuatro hijos y de repente el marido le dice tal cual, ¿eh? que no voy a ser una coneja, ahí te quedas. Se larga a vivir sus aventuras y cuando la detienen por el tema de la hija, es que ella argumenta que cortó la mano de su hija porque su hija era una santa. Era como tener el brazo incorrupto de Santa
Teresa. Una reliquia de la niña.
El caso es que nunca la fue a la cárcel, ¿eh? Salió culpable en el juicio porque dijeron, mira señora, que usted está aquí contándonos unas historias muy bonitas, pero bueno, tenía, ya os digo que, bueno, era una mujer de mucha influencia, ¿no? Que llegó a conocer al mismísimo Franco, nunca llegó a pisar presión, sí que pasó por el psiquiátrico, pero de aquella manera, cuando estaban decidiendo si era, bueno, que estaba un poco tocada de ala o si era una mala madre. El caso es que se libró y su historia nos da para otro programa entero. El nicho lo que tiene de curioso es que no está identificado. Creemos que para que no hubiera una peregrinación, porque en la época, de verdad que el impacto de la historia fue brutal. Claro. O sea, el caso con esa mano dentro de la lechera, pues imaginaos la que se hubiera liado en el cementerio, todos yendo donde Margot, pensando un poco como el santés del pueblo, ¿no? Que igual hacía milagros y todo, ¿no?
Porque volviendo al origen, esa foto de la mano dentro de la lechera existe, entonces...
Según parece, a ver, el caso es verdad, buscando en hemeroteca, esa portada es un dibujo. Claro. El caso dice que ellos tenían la foto y que la censura no les permitió la publicación. ¿Que exista la foto o que aquello lo contaron para dar más publicidad? Pues vaya usted a saber.
Vaya usted a saber.
Pero es verdad que es un dibujo que además pone censurado, así directamente en la portada del periódico.
Y ya estamos con el momentazo de Carmen Sánchez Risco.
Risco.
¿Qué tal, Carmen?
¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Esperándote.
Qué buena energía traes esta mañana. ¿Qué tal estás?
Desde tempranito, en todo lo alto.
Muy bien.
Pues nada, dándome un garbeo por la calle Velázquez, ¿qué te parece?
Pues qué buen sitio.
Qué buen sitio para pasear, hombre. Sí señora.
Y para pasear y para hablar de este hombre que ahí donde le veis, con su melenita, su bigotillo, su carita barroca de no haber roto un plato, nuestro querido Velázquez tenía, además de un talento incuestionable para pintar, un amor oculto, una pasión romana y un fruto del pecado.
¡Alar!
Esta es la historia... de un viaje a Italia... bueno, tranquilos, que esto ya está apareciendo el argumento de la peli de Antena 3 del Cine, vamos a ver. Que es que es verdad, que es que a Velázquez le encargaron viajar a Italia, ¿vale? Le dieron un parné considerable y nuestro Diego se convirtió en una especie de marchante de arte anticuario y contratista, ya que tenía que conseguir para el rey esculturas y pinturas antiguas de verdad, ¿eh? No las imitaciones y los souvenirs esos que nos compramos cuando vamos a Roma, no. Y tenía que traerse a Pietro de la Cortona porque había que hacer el gotelé del techo de unas habitaciones que su majestad había reformado en el Alcázar. Y claro, es que en aquella época estas cosas eran así. Y tú ahora, pues, te traes a tu cuñado, te pinta, te pone la escayola del piso, le invitas a una paella y Santas Pascuas, ¿no? Bueno, pues, en aquel momento, no. En el Vaticano el techo lo pintaba Miguel Ángel y en el Alcázar querían que lo hiciera Pietro. El caso es que a Diego se le daba bien pintar y no estas historias. Entonces, ni consiguió las obras antiguas y tuvo que tirar de los souvenirs e invitaciones, mucho más currado que los imanes que tenemos en la nevera nosotros, ¿eh?
Por lo menos, ¿eh?
Y tampoco convenció a Pietro de la Cortona y tuvo que conformarse con dos expertos del trampantojo, que para los malpensados es una técnica pictórica, nada a ver con Cantora, la herencia y esas cosas. Vamos allá. Bueno, el caso es que aprovechó los cantos romanos, Velázquez, agarró los pinceles, se pilló un pisito de soltero ahí cerca de Piazza Navona y toma, le hizo un retrato a su esclavo Juan Parejo a modo de Curro Jiménez del 17. Después se pintó el cuadro del Papa Inocencio, un alegato a favor del Rosa Chicle, que dejó al Papa de una pieza afirmando ¡Troppo vero! Que en italiano de la época era ¡Pero si me has clavado, Zagal! Con este subidón, Velázquez pues concedió la carta de libertad a su esclavo, Juan Parejo, y se atrevió con un desnudo de mujer. Ahí empezaron los problemas. Mira que su suegro le tenía dicho que pintar a las mujeres en pompas no estaba bonito.
Y el culipato siempre ha dado problemas.
Los culipatos no. Que lo suyo es pillar pues a una modelo honesta y virtuosa para las manos y la cabeza y el resto de las vergüenzas imitarlas y copiarlas de las esculturas. Pues Velázquez debió pensar que un artista se debe a su trabajo. Y por tanto, si toca pintar pompas y culipatos troppo vero, hay que tener posando delante las pompas y culipatos originales. Dicho y hecho, empezó el cuadro y entre todas las posibles modelos que se han barajado, parece que hay dos que tienen todas las papeletas. Una muy ardiente, Flaminia Trivea, 20 añitos, poseedora de unas pompas sublimes y además conocedora del oficio del arte, ya que era hermana y ayudante de otro pintor. hola misteriosa Marta, viuda romana de muy buen ver. Pintando y pintando se le iban los días a Dieguito y casi seguro que los ojos, las manos y el corazón. Entre moliendas de colores, preparación de pinceles, ahí hubo cupidazos varios.
Vamos.
Sí, porque lo que pasó en esa cama con detalle, la verdad, solo lo sabe el pobre cupido al que amarraron al espejo. Y que como no se podía mover, pues debió ser testigo de todo, todito, todo. Pero lo que está claro es que temita hubo. Y oye, que esto pasa hasta las mejores familias. Te enamoras de la modelo, Marta viuda o Flaminia, y pasión a la romana. El rey Felipe IV se estaba mosqueando porque Velázquez llevaba en Italia más tiempo que el timbre de servicio del Alcázar de los Austria. Entonces le escribía y Diego se inventaba excusas, alargaba su estancia en Roma una y otra vez, mientras Juana, la esposa, que también pintaba, esperaba en Madrid con las hijas de la pareja y a estas alturas yo imagino que fuertes dolores de cabeza y contusiones cervicales, que los cuernos pesan mucho, ¿eh? Bueno, casi 4 añitos se tiró Diego en la più bella Italia. Los reclamos del rey consiguieron que embarcara en Génova en, atención, 1651. ¿Y qué se trajo de Italia?
¿Un bastardito?
Pues mira, sí, aparte de un montón de souvenirs, como manda la tradición, y 5 kilos de más a costa de capuchinos, pizza y pasta. Pero el niño venía ya en camino.
¿Pero
Antonio,
qué me estás contando?
Se lo trajo.
Antonio.
El niño dejó a la amante embarazada, que 9 meses después aparecería el niño. Traérselo no se lo trajo, pero la cosa se la traía de padre, ¿no? De padre de... Bueno, todavía no sabía que era varón. El caso es que después de este momento de la vuelta de Velázquez, la historia se vuelve muy fea, ¿eh? Por un lado, a la madre le quitaron la custodia del niño, que pasaría a ser criado por Juan de Córdoba, que es el que haría de padre. Juan era muy amigo de Velázquez, vivía en Roma y debió ser, pues, compañero de juergas y confidente del pintor. Por otro lado, el cuadro de la Venus, que es del que estamos hablando, recibió 7 puñaladas en el año 1914 a manos de una sufragista, Mary Richardson, que por cierto es un final curioso y simbólico, ¿verdad? Porque al final es como que refleja esa puñalada que Velázquez le dio a la madre del niño arrebatándoselo.
Sí, sí, sí. Llega el momentazo de Esto es otra historia de las mujeres de Madrid, que lo trae, ¿quién sino? Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual. ¡Vamos, Candela!
Hoy vengo a hablaros de María Bernaldo de Quirós, la primera mujer piloto de España. María Bernaldo de Quirós nació en una familia adinerada. Sus padres eran los marqueses de los Altares, una de las mejores familias de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León. Con 19 años se casó con un primo suyo al que le dio por morirse 2 años después. El pobre... No duró mucho.
Pues no, no. No.
Pobrecito.
Después de superar esta pérdida, pasados 3 años, se casó con José Manuel Sánchez Arjona, que se convertiría en uno de los regidores más recordados de la ciudad. A María no le quedó otra que hacer de primera dama, cosa que, por otro lado, todo hay que decirlo, le encantaba. Ya por estos tiempos se sentía muy atraída por la aviación y gracias a su familia y amigos pudo conocer a muchos aviadores del momento. La pareja terminó separándose y María se mudó a Madrid para conseguir su sueño de convertirse en piloto. De hecho, os diré que María y José Manuel Sánchez Arjona se convirtieron en una de las primeras parejas que aprovecharon la ley de divorcio de 1932 para separarse legalmente. En Madrid entró en el Real Aeroclub de Getafe después de superar todos los requisitos físicos e intelectuales, donde fue alumna de José Rodríguez Díaz del ECA, uno de los pilotos más importantes del momento. Su instructor decía que a las mujeres faltaba el espíritu de sacrificio que era necesario para volar.
Bueno,
ya
perdona.
Ya le vale al señor.
Por favor.
De verdad.
Pero que María era una alumna excepcional.
Menos mal, que María es que era poco mujer entonces.
Pero ¿no? ¿Por qué tiene que haber un pero? Era excepcional y punto.
Cuando acabó su formación, se convirtió en la primera mujer española en obtener el título de piloto de aviación el 24 de noviembre de 1928. Toma ya.
Fíjate, ¿eh?
Este hecho no pasó desapercibido para la prensa. Durante estos años el país vivía una auténtica fiebre aérea tras los éxitos del Plus Ultra y la Escuadrilla Alcano. María Bernaldo de Quirós sirvió de referente a muchas mujeres que, como ella, querían ser aviadoras. Imaginaos lo que era cumplir un sueño así en esa época. En solo 2 años, María realizó bautismos de vuelo con 200 mujeres. Eso sí, de fácil el tema no tenía nada, ¿eh? María tenía que utilizar su propia avioneta y si se estropeaba no podía cambiarla por ninguna del Real Aeroclub, ya que como mujer no le estaba permitido.
Madre mía.
La prensa la entrevistó muchas veces y la opinión pública la definía como una auténtica mujer moderna de su época. En más de una ocasión dijo que se vaya acostumbrando a la opinión pública. Verán que las mujeres servimos para algo más que para abordar.
Vamos.
Pero aunque era un piloto excepcional, tuvo que soportar que la mayoría de los cumplidos fueran sobre su físico. La prensa se dirigía a ella como los ojos más bonitos que tiene la aviación. La verdad es que María era la bomba, era homenajeada en todos los sitios a los que iba y realizó una gira por el norte de España. La prensa pidió que se le concediera el título de piloto honorario del ejército, que le habría supuesto la condición de militar, pero la petición fue rechazada. Vaya por Dios.
Vaya por Dios.
A partir de los años 30, su fama fue desapareciendo. Nunca volvió a volar públicamente y no se sabe mucho sobre su vida. En 1983 encontraron su cadáver 3 días después de su muerte.
¡Oh!
¡Qué final tan triste para una mujer tan...
especial.
Especial.
Y de altos vuelos. O sea que murió sola, qué pena, ¿eh?
Sí.
Vaya este homenaje a ella.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Según los más sesudos, las
los
etapas
gafapastas,
en los que más saben, hombre, las etapas pictóricas de Velázquez se dividen en 6 épocas. Sevilla, luego me voy a Madrid, de aquí a Italia a aprender, otra vez vengo para Madrid, otra vez que me voy para Italia y a la tercera va la vencida y ya se queda en Madrid.
Ya por fin del todo.
O sea que etapa de sitio a sitio y tiro porque sí. Bueno, Velázquez fue un genio en cada una de esas etapas, eso está claro. Casi podríamos decir en cada una de sus obras. Pero sin duda su relación con Felipe IV, su función de pintor de corte, va a marcar un punto álgido en su carrera. En 1621, con apenas 16 años, Felipe IV es nombrado rey y con él de la mano van dos personajes que conocen bien a Velázquez: el capellán real Juan de Fonseca y Figueroa y el conde duque de Olivares, el valido real. Ambos son sevillanos y conocen bien el talento de este joven pintor, sobre todo Olivares, ¿eh? La llegada a la corte de Diego le va a permitir abrir su obra, además de la religión y bodegones, pues ya se mete de lleno en el retrato. Dicen que Velázquez es el genio del retrato, capaz de escudriñar la psicología del personaje en sus pinceladas. Y cuando viene por primera vez a Madrid, en 1622, tiene la oportunidad de retratar a Luis de Góngora, sí, pero...
Estaba ahí de capellán de la corte.
Sí, pero sabes que no convenció a los jefazos. No dio en el clavo y se volvió para Sevilla, por poco tiempo. El retrato de Góngora se hizo tan viral en la época que el conde duque de Olivares, en 1623 dijo, ven acá, vente para la corte y vas a pintar, ¿no? ¿A quién? Al mismísimo rey.
Hombre, a Felipe IV.
Eso es. Y dicho y hecho, Diego se vino para Madrid y aquí se quedó. Las malas lenguas y la envidia, muy española, decían por Sevilla que únicamente sabía pintar cabezas.
Bueno,
es por supuesto discutible, pero si fuera así...
pintaba muy bien.
Oiga cómo las pintaba, efectivamente. El primer retrato que hace de Felipe IV ya hace presagiar la genialidad del pintor. Construye un relato completo a través del lienzo y no da, este hombre no da pincelada sin sentido. Velázquez, como pintor de corte, se va a convertir en un contador de historias, que esto es muy bonito. Él cuenta la historia que le interesa de la gente a la que retrata, ¿no? Lo que quiere construir. Cuida, eso sí, cada detalle para que la composición dé como resultado la descripción del personaje y la, a la vista de quien observa el cuadro, ¿no? Tú le ves...
Sí, tú lo ves y dices, ya sé cómo es este señor.
Exactamente. Rápidamente Felipe le nombra pintor del rey con un sueldo, mira, de 20 ducados al mes.
¿Los ducados los cigarritos?
No, los ducados, que son exactamente...
Moneditas.
Las moneditas, los dineritos. De ahí tuvo una carrera meteórica que le llevó a ser pintor de cámara y burócrata en la corte de Felipe IV. Bueno, en fin, no solo pintaba. Velázquez era organizador de saraos y fiestas, de eventos de protocolo, fue decorador y comprador de cuadros para el rey. Es que este hombre valía para todo, ¿eh? Llegó a ser amigo de Felipe IV y cuentan que el monarca tenía un lugar para él en el estudio del pintor al que acudía cuando quería charlar con Diego. ¿Quería tener una charlita con él? Pues tenía su sitio en el estudio del pintor. Está claro que Velázquez tuvo que ser un tío avispado e inteligente, porque vamos a ver, David, sobrevivir entre la ambición y la envidia de los que rodeaban al rey en esa época tenía que ser...
chungo.
Durante 3 décadas será el encargado de pintar al rey y a la corte. Entre medias hace 2 viajes a Italia. El primero entre 1629 y 1631, donde la influencia de los grandes artistas italianos como Miguel Ángel le llevan, por ejemplo, a pintar, que me encanta, La fragua de Vulcano.
¡Qué pedazo cuadro!
Que es maravillosa. Una obra que no fue un encargo real, pero que acabará comprando el rey también. O sea, no se lo encargó, pero lo vio.
Se lo compraba todo.
Se lo compraba todo. El segundo viaje lo hará ya en plena madurez, en 1649, que tenía ya 50 tacos para la época. Allí pintará el retrato de Inocencio X, el Papa, otra de sus obras maestras. Aunque es difícil decidir también qué cuadro de Velázquez no lo es, porque vamos.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y ya estamos con Pepón Fuentes, que es guionista, que es experto
en cine
y es cómico. ¿Y qué nos has traído esta semana?
Como mira, me apetecía, porque es verdad que tiendo, yo tiendo al viejunismo, yo tiendo al antiguismo, pues en ese caso hoy os traigo un pedacito de historia moderna, porque además traigo una película de este siglo, un pedacito de historia de un bar mítico de Madrid, muy relacionado con la peli que os traigo, que es el bar de Ales de la Iglesia, de 2017, y el bar es el Palentino. Creo que merece un gran homenaje en este programa porque, oye, fueron 75 años casi que estuvo abierto y, oye, creo que eso ya es historia con H mayúscula de Madrid. Vaya pepitos de ternera que nos hemos comido allí.
Pues sí, yo creo que es un sitio por el que todo el mundo ha pasado alguna vez.
Sí.
Ya sabéis que la película, aunque se rodó en un decorado, porque los mismos dueños a los que se les ofreció dinero por rodar en el bar, les dio miedo perder clientela. Entonces recrearon, bueno, los exteriores sí son los del Palentino, efectivamente, pero recrearon el bar en un decorado y ahí es donde se rodó. Historia de Madrid y una pequeña historia dentro de la historia, porque yo no sé si recordáis el principio de la película, no sé si la habéis visto, la verdad.
Sí, la vimos, pero recuérdanos ese principio.
Sabéis que, bueno, la película, pues, no voy a destripar nada porque no la haya visto, pero una serie de personajes encerrados en un bar porque ha habido una especie de contagio. El contagio lo trae un sin techo que entra al principio de la historia en el bar. Bueno, pues este sin techo está basado en un personaje real, que fue el que le dio la idea de la historia a Ales de la Iglesia. Era un señor de color, un señor negro, que pedía en la puerta de, creo que era del McDonald's o del Burger King, de Gran Vía, que era no cliente, pero sí pasaba mucho por el Palentino. Una historia trágica, pues la señora del Palentino, pues de alguna forma lo cuidaba dentro de sus posibilidades, se le llevaba las monedas que ganaba durante el día, se las guardaba para que no se las robaran, y que tuvo pues un triste final poco después. Entonces ya os digo, doble historia, historia de un local mítico e historia de un personaje poco conocido, pero que quizá todos nos hemos cruzado alguna vez, y que bueno, también es parte de la historia de Madrid. Personaje.
El teatro musical es un cóctel de música, bailes, canciones y diálogos, uno de los géneros más icónicos que ha marcado la historia del teatro en España. Hoy, Ann Tomás, estudiante de comunicación de la Universidad Europea y uno de nuestros clásicos, nos habla de lo que todos llamamos musicales. Preparaos para emocionaros y entreteneros con las luces, las sombras y las canciones. ¡Y que empiece el espectáculo!
Hola, chicos. Es verdad que si empezamos a hablar de lo equivalente a los musicales españoles en los años 50, tendríamos que hablar sobre las zarzuelas, las coplas o la revista. Es decir, el teatro musical antes del siglo XIX. La más famosa, la zarzuela antigua. Aunque, sin embargo, el teatro musical español no se inventó con la zarzuela, sino con los dramas litúrgicos medievales donde se cantaba en la iglesia. Durante el siglo XIX, España se debatía entre las dos grandes opciones del teatro musical, la zarzuela y la ópera. Mientras la gente seguía discutiendo qué género era el adecuado, no fue hasta 1874 que el formato tomó otro camino, el teatro por horas. Lo llamaban así porque las obras duraban aproximadamente 60 minutos. De ahí surge el sainete lírico y una gran obra como La Revoltosa. A pesar de que los musicales que conocemos hoy en día no se sentaron en España hasta los años 70, en 1955 se estrenó Al sur del Pacífico, en el Teatro La Zarzuela, dirigido por José Tamayo. Y hoy en día se considera un momento de inflexión muy importante en la historia del musical, ya que fue una obra que nos lleva a los musicales de hoy en día. Otro muy importante en nuestra historia es el musical de Jesucristo Superstar, dirigido por Jaime Azpilicueta e interpretado por Camilo VI. En estos últimos años no es ninguna exageración cuando decimos que los estrenos teatrales han aumentado y que la Gran Vía ya es algo equivalente al Broadway neoyorquino, con musicales como Mamma Mía, Billy Elliot, Anastasia, El Rey León y muchos más. Soy Ann Tomás, estudiante de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de los Rincones de Madrid.
Pues aquí estamos con una sección súper chula con Irene Guiluz, es guía especializada en Madrid, de Madrid School, que es, yo siempre lo digo, muy cool y que nos trae cosas siempre curiosas, divertidas, interesantes. ¿Hoy qué traes, Irene?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate, pues hoy traigo una historia que me llamó mucho la atención porque estaba pasando el otro día por una calle y me fijé en un edificio, lo busqué y me enteré que era una casa de dormir. Y dije, ¿y esto qué es?
¿Esto qué es?
Claro, ¿esto qué es? Yo curiosa, ya sabes que soy muy curiosa.
¿Eres? Sí.
¿Qué es esto? Pues es que, mira, tú ya sabes que no hay nada mejor que acurrucarte en las mantitas de tu casa cuando viene el fresquito, ¿no? Y bueno, ahora estamos ahí en la época que no sabemos si sábanas, si nórdico.
Es un poco lío, sí, calor frío, total. Sí.
Pero oye, la verdad es que desde la comodidad de nuestra casa pues no pensamos muy bien en las opciones que hay para otras personas que están en la calle. Comentarte que a día de hoy hay 2.800 personas en la calle que no tienen un hogar.
Qué tremendo, sí.
Pero, claro, esto no es una situación de ahora. Antes la situación era mucho más tremenda. Y es que fíjate, en el siglo XIX las personas que no tenían un lugar donde dormir, la única opción que tenían para no morir de frío en la capital eran las casas de dormir. Uh-huh. En estas casas se podía dormir, pernoctar a precios pues muy, muy bajos. Pero claro, también eran muy, muy bajas las condiciones, eran lamentables. Estaban hacinados ahí dos o tres, durmiendo en el suelo, o cuatro, directamente estaba plagado.
O sea, que tenías un techo, pero lo que habría allí sería tremendo.
Era, vamos, tremendo. Fijaos, los principales clientes eran de las casas eran los mendigos, claro. Entonces, cuando tenían algún dinero, pues se metían en esas casas y eran compañeros de asesinos, de perseguida. O sea, la verdad.
Sí, elegir entre pasar un poquito más de frío, porque casi era hasta más peligroso, o tan peligroso estar ahí como en la calle, igual.
Pues sí, claro, hombre, hay que tener en cuenta que es verdad que los inviernos de antes no eran como los inviernos de ahora. Antes, seguro que si sois madrileñistas y os encantan las fotografías antiguas, habréis visto esa fotografía tan icónica del laguito que hay delante del Palacio de Cristal, sí, justo en el siglo XIX, y la gente patinando sobre hielo.
Fíjate, que podría
ahora
parecer,
no se hiela.
Sí, parecía Londres esto, sí, sí.
Totalmente, totalmente. Y es que, también había otras formas de dormir, que no eran solamente las casas de dormir. Y es que otra opción eran los cafetines dormitorio.
Entonces, ¿los cafetines? ¿Ah, sí?
Cafetines, sí, como café, de tomar
sí,
café.
Sí, sí.
Los cafetines dormitorio. Y es que quien quería pernoctar, pues llegaba sobre las 9 de la noche, pues, se pedía un café o se pedía un caldo y podía compartir banco en la barra o compartir banco en una mesa, echar un sueñecito y cada dos horas Pero, el dueño del bar le despertaba obligándole a pedir otra consumición aquí hasta las 6 de la mañana.
Pero qué curioso, ¿no? Qué formas tan ingeniosas al final de acoger a gente que necesitaba pues dormir a, no a ras, ¿no?
Sí, sí, pero si eso te parecía, ojo, si te parecía curioso eso, había una alternativa todavía que es que ni te la crees. Estaba la Posada de la Cuerda en la calle Atocha.
Sí.
Y es que en esta posada se alquilaban las sillas cada noche. Se colocaba una cuerda que iba de un extremo a otro de la habitación y al borde, que estaba al borde de las sillas, para que los huéspedes pudieran apoyar la cabeza sobre los brazos, que estarían apoyados sobre la cuerda.
Qué barbaridad. O sea, que lo de la cama caliente que dicen a veces parece el Hilton, ¿no? Comparado con la Posada de la Cuerda.
Sí, 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 totalmente. Fíjate, hay una... En la casa que te digo, que es por la que busqué la historia, es una casa que está en la calle Calvario.
¿Sí?
Es un edificio de 1856. Pero esto no es tan raro en otros hoteles que conocemos a día de hoy, como la Posada del Peine.
Sí.
Después, la Posada del Peine, esto se hacía. Tenías que tener un mínimo de higiene.
Hombre.
Había... sí. Porque tú te podías meter en una habitación, pero claro, tú no sabías muy bien quién iba a compartir contigo. Si compartías era muchísimo más barato. Entonces se hicieron como las noches, las pernoctaciones de una media con limpio, que era una modalidad muy económica de hospedaje, de las fondas, de las posadas, y es que el huésped solo pagaba media cama compartiéndola con otro que pagaba la otra mitad. Y claro, la condición es que el otro no tuviera chinches, que tuviera un mínimo de aseo personal.
Madre mía, ¿cómo ha mejorado todo, Irene? Porque parece mentira, todavía sigue habiendo lo que hay, y estamos en una época especialmente complicada, pero esto ya es, ¿no? Ya no es la cama caliente que dice que esto ya es compartir un trozo. Es tremendo, ¿eh?
Esto es un cacho de colchón
esto...
patillo para mí.
Y con pulguitas, y bueno, y para las pulgas y para todo el mundo.
Sí. Yo he de decir que una vez en Milán, que no es Madrid, me encontré un hotel muy valorado, muy parecido a esto.
Madre mía.
No diré qué hotel es, no dormí aquí.
Por si acaso no. Madre mía, bueno, Irene, pues súper curioso, casas de dormir, cafetines, Posada de la Cuerda, bueno, curiosidades que nos traes siempre y que nos encanta escuchar. Un besito y hasta muy pronto.
Un besazo, me alegra que te haya gustado.
Parece que Diego llevaba meses sin tocar los pinceles porque sus tareas en la corte iban más allá. Ya sabéis, más allá de ser pintor, ya lo estamos viendo.
De todo cien.
Por si se le hubiera olvidado, decidió ensayar un poco y se puso a pintar el retrato de su todavía sirviente y esclavo Juan de Pareja. De origen moro, Pareja tenía un futuro aparentemente poco halagador. Al servicio de Velázquez, su condición de esclavo, pues, le condicionaba, ¿no? No le llevaba bien.
Claro.
Por cierto, se habla poco de los esclavos que había en España. Pero bueno, el hecho de servir a Diego le hizo ir observando, ir estudiando, ir analizando cómo trabajaba el maestro. Y tanto va el cántaro a la fuente que aprendió. Pareja se atrevió a coger pinceles y oye, que el chaval no lo hacía tan mal. En el retrato que le pinta Diego, la dignidad, la mirada desafiante, el porte, dan paso a la visión de un hombre libre y no a un esclavo. Era el anuncio pictórico de la realidad. Velázquez le dio la carta de libertad ese mismo año, aunque su destino fue parejo hasta la muerte del maestro. Parece que no le había tratado tan mal.
Bueno, David, ¿sabes con quién estamos ahora?
Hombre, estamos con Guillermo Gamboa en el momentazo.
¿Qué tal, chico? Vaya fiesta. Madre mía, esto parece un after hour de eso.
Hombre, esta es la fiesta de Velázquez, no te digo más.
La fiesta. Hombre, es verdad que fiesta con Velázquez, el siglo de oro era mucha fiesta, eso es verdad.
¿Qué has traído a la fiesta? Que la fiesta se lleva algo a la fiesta, ¿tú qué has traído?
Hombre, yo traigo una anécdota de cágate lorito, vamos. Además de las que nadie conoce, de esas de, ay, qué bonito Velázquez, habéis dicho Velázquez que era un hombre espectacular, que era reconocido, que pintaba de la... Bueno. Pero
era
claro,
limpio.
Eso es. Pulcro, pelazo.
Ese bigote que inspiró a Dalí. Madre, es que lo tenía todo el tío.
Lo tenía todo, pero siempre hay claros y hay oscuros.
Anda.
Y él también los tenía, porque vengo aquí a decir que a Velázquez se le acusó de un delito contra la hacienda pública.
¡No!
Vamos, de robar.
Que metió la mano en la caja.
Era amiguito de lo ajeno, sí.
Ay, yo no digo nada, ¿eh? Esto a mí me lo han dicho.
A ti
no
se te ha contado.
Se te ha contado.
Se me ha contado, se me ha dicho.
¿A ti qué se te ha contado de este tema? A ver.
Se me ha contado. Es verdad que dicen que se le acusó. Y también es verdad que se le acusó llevando tres años muerto. Ahí.
Anda.
Ahí yo también hay que decir las cosas, ¿eh?
O sea, que hicieron leña del árbol caído.
Y el fantasma. Igual era el ladronzuelo, el fantasma.
Eso es. Pero fíjate, tres años después de haberla haberse ido ya para siempre, y dicen ahora que la hacienda pública va lenta, imagínate. O sea, vamos a ver. Entonces, vosotros sabéis que Diego de Velázquez pues era un pintor reconocido, y yo quiero decir que para que los millennials que nos estén escuchando, la generación Z, no sepa quién es Velázquez, el inventor de los selfies.
Sí, ¿no? Y el de la calle.
El de la calle que está ahí. Pues ya sabéis que llegó con 24 añitos a entrar en la corte de Felipe IV y vamos, no le faltó de nada nunca. Siempre vivía, hombre, a cuerpo de rey no, pero bueno, vivía muy bien.
A cuerpo de pintor de rey.
De pintor de rey, eso es. Que ya sabéis que en esta época muchos pintores morían de hambre o morían de deudas o les iban mal. Pero Velázquez no. Velázquez era un privilegiado porque era un tío que tenía coco, tenía cabeza. Y entonces, Felipe IV dijo, este tío es inteligente, pues pinta muy bien, pero también le quiero para que organice mis finanzas. Porque Velázquez, además de pintor de corte, también fue ujier de cámara, alguacil de corte, bueno, que le contaba los dineros a Felipe IV también.
Organizaba eventos, ya lo dijimos también antes, es que era un completo que vamos...
Claro, era un señor, valía para todo. Entonces, claro, vosotros sabéis que el siglo de oro empezó muy bien la primera parte, pero en la segunda parte España se arruinó mucho. El imperio se hizo más grande, el rey gastaba mucho dinero en fiestas y claro, había que hacer una ingeniería fiscal importante. Claro, entonces Velázquez estaba ahí, el pobre, que solo quería pintar, que no le dejaban, entonces delegó un poco sus funciones aquellas en los demás funcionarios. Y entonces empezó a faltar algo en la caja. Es verdad que se descubrió tres años después de su muerte, pero le acusaron. Y encima, fíjate que nadie dudaba de Velázquez, aquí íbamos a romper una lanza a favor de este señor, que el mismísimo secretario del Tesoro de Felipe IV dijo, vamos a ver, para cómo es Velázquez lo ha hecho muy bien, todo, y también administrar. Pero bueno, que no sirvió de nada, porque dijeron que él había robado, no se sabe si 35.000 reales, 17.000 reales. La cosa es que faltaba dinero en la caja y le tocó, como estaba muerto, dijeron, ha muerto.
Ha sido él.
Eso, y como
y no a ver quién dice que no ahora, ¿no?
A ver quién dice que no, porque además cuando llamaron a la puerta de Velázquez, en plan, oye, hay que pagar. Pues claro,
no contestó, allí, ¿no?
Ya no abrió nada.
No estaba, porque cuando está muerto no tiene la costumbre de abrir las puertas.
O sea que en vez de cargarle el muerto, se lo cargaron al muerto.
Eso es. Y encima, la mujer de Velázquez, la hija de Pacheco,
Velázquez
murió a los pocos años de Velázquez. Entonces no había nadie. Entonces, ¿qué hizo el fisco? Pues embargó todos los bienes de Velázquez, que como vivía en la corte del rey, pues no eran muchos propios. Y llamaron a la puerta de su yerno, que era Juan Bautista Martínez del Mazo, y le dijeron, oye...
Que molaba a Didem.
Eso es, y dijeron, oye, hay que pagar. Y mira, ahí quedó la cosa. Así que esa es la anécdota.
Que pague Rita.
Que pague el último. El último paga.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín, ese pedazo director que una vez al mes, un domingo al mes, nos pone los pelos de punta en el Teatro Nuevo Alcalá, en el espectáculo Porque es especial, en donde te explica, pues como nadie, una partitura, no sé, corrígeme si me equivoco.
Te hace vivir la música.
Porque, claro, no es la sinfonía completa, a lo mejor es un movimiento, pero te lo explica tan bien que es que, bueno, al final escuchas esa pieza y lo disfrutas.
¿Y la ves? Como un enano. Yo veo la música cuando te escucho explicarla.
Jodín, qué palabras tan bonitas. La verdad es que lo pasamos muy bien. Yo digo siempre que es una experiencia total, ¿no? Porque en la primera parte te ríes, lo disfrutes y tal y cual, y la segunda parte es más introvertida, donde todo lo que has aprendido, todo lo que has entendido a través de la risa, pues lo disfrutas escuchando la sinfonía que sea. Y la verdad que lo pasamos en grande y tiene esas dos partes, extrovertido de risa, introvertido de escuchar, y es un pack completo que estoy súper contento, y la verdad que el público nos recibe con mucho amor y mucho calor, y esto se agradece.
Hombre, ajá. Muy merecido además, sí.
Y la cultura es segura, como decimos todas las semanas, nos encargamos de recordar que la cultura es segura, que se están respetando todas las medidas de seguridad.
El Nuevo Teatro Alcalá, la verdad es que vamos como todos, yo suelo ir también fuera de mis espectáculos a ver otros conciertos, otras obras de teatro, y la verdad que se están portando genial y se está cuidando todo al máximo. O sea, estoy casi más seguro en un teatro que en mi casa. O sea, no tengo más.
Creo que no se conoce todavía ningún contagio en un teatro. O sea, que eso dice mucho a favor de la cultura.
Seguro.
Pero bueno, que no estamos aquí para hablar del coronavirus, que ya bastante saturados estamos. Estamos para hablar de quién vamos a hablar esta semana.
Hoy voy a hablar de uno que me hace muchísima gracia, que es Mendelssohn.
¿Y te hace gracia Mendelssohn? ¿Por qué?
Porque Mendelssohn, bueno, como en muchos compositores de este comienzo del siglo XIX, vivió pocos años, o sea, no llegó a los 40, pero lo que más no me hace gracia eso, perdonad,
ya estaba pensando
que bueno, que fue una época difícil, pero me hace gracia porque fue un niño prodigio que tenía pues mucha pasta, o sea, venía de una familia pues que aristócrata, que no tenía problemas de dinero. Y entonces me hace mucha gracia porque de niño, cuando tenía 11 años, lo que pedía de regalo de cumpleaños era una orquesta para poderla dirigir.
Madre mía, con 11 años. Papá, quiero una orquesta. Queridos Reyes Magos, a ver cuándo me traes el trombón de varas, por favor.
No, pero él no, un trombón no.
No, la orquesta completa.
Entera.
Claro, claro.
Y como no tenía problemas en su casa, pues claro. Yo no podría meter una...
Eso te iba a decir, ni de espacio tenía problemas, porque claro.
Entonces, pues fíjate, ¿y sabes a qué se dedicó en su vida? Pues a estudiar música y a viajar, y a investigar y componer. Y eso era su vida. Yo quiero ser Mendelssohn, dime.
Ya ves, pues sí.
Entonces, claro.
¿Pero le llegaron a comprar la orquesta o no?
Sí, sí, claro.
¿Se la compraron, madre mía?
No había problema. Y entonces, este compositor, Mendelssohn, tiene muchas pequeñas sinfonías, pequeñas de orquesta de cuerdas, que compuso cuando tenía 11, 12 años para que se tocase esa orquesta en el día de su cumpleaños. O sea que, cuidado con la historia.
Cuidado con Mendelssohn, sí.
Y digo que me hace gracia porque, claro, como no le faltaba dinero, pues dice, me voy a viajar y a estudiar música y a componer lo que me dé la gana. Y, claro, a mí también me gustaría ser músico
así. No tendrá una hermana por ahí, Mendelssohn, ¿no? Casadera.
Habría que retroceder un poquito. Igual te iba a pillar un poquito mayor, David Botello, pero...
Oye, yo soy muy mayor, ¿eh?
Igual no tanto, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX.
¿Ves? Pues ya está.
Lo que conoces para la perfección.
Yo estaba ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Ahí.
Bueno, pues eso, tan solo decir, contaros esto y que, bueno, que tiene que ser una sinfonía, se llama Italiana, porque cuando fue a Italia descubrió Italia, otra sinfonía se llama Escocesa porque descubrió Escocia. Entonces... tenemos El sueño de una noche de verano, porque como le gustaba mucho leer, pues el libro de Shakespeare le impactó mucho y escribió pues lo que él sentía con esa obra de teatro. Bueno, o sea que así da gusto componer.
Así da gusto. Oye, pero también te digo, el niño aprovechaba los viajes, porque ¿qué iba a Venecia? Pues esto, veneciano, sí. Iba, o sea, era aplicadito. Sí. Claro.
Bueno, y que le cundió, porque efectivamente murió muy joven y dejó una obra muy extensa, ¿no?
Dejó una obra muy grande, dejó pues es una serie de sinfonías y música escénica muy importante, cuartetos, música de cámara, y también le dio tiempo a darle el renacer a Juan Sebastián Bach, porque Juan Sebastián Bach en el siglo XIX no lo conocía el pueblo, por así decirlo, que lo conocían los compositores como alguien a estudiar, porque era un gran maestro, pero en la sociedad no conocía a Juan Sebastián Bach como se le conoce ahora. Y fue Mendelssohn quien empezó a dar conciertos públicos con obras de Bach y volvió a poner a Bach en el lugar que le corresponde. O sea que no desaprovechó su vida, pero claro, tampoco tenía grandes otras preocupaciones.
Claro. Diego Velázquez fue sin duda un personajazo. Mucho más allá del pintor, aún siendo un genio, hay un hombre con una personalidad muy marcada. Un psicólogo que sabía sacar el interior de sus retratados y un tío que se paraba y observaba donde otros no querían ni mirar. Lo hizo hasta las meninas, como decíamos, pintando a la enana Marie Bárbola, a la que coloca incluso ligeramente por delante de la infanta Margarita, que tendría que ser la protagonista del cuadro, entre los protagonistas de la primera mirada del cuadro. Vamos, es una pasada de composición, lo mires por donde lo mires. Diego se fija en personajes repudiados, en marginados, en gente que ha sido objeto de burla en la corte, fuera de ella. Se fija en los enanos, se fija en los bufones que directamente no existían en la parte administrativa de Palacio porque no constaban en nómina. Y valían para reírse de ellos, solo para eso. Sin embargo, Diego los inmortalizó en su obra, dándoles lo que los protagonistas nunca perdieron, dignidad e incluso poder.
Poder,
y es que podría ser que el genio los pintara por encargo del propio Felipe IV.
Claro, eso,
asombroso.
Sí.
El papel de los bufones y de los enanos en la corte no era tan negativo como lo imaginamos. Aunque administrativamente no hay rastro de ellos, como hemos visto, pues parece que el rey los beneficiaba y que aprovechaba su condición de graciosos pues para hacer tareas de espías, para decir lo que nadie se atrevía
a
decir.
Claro, es que a lo tonto, jajiji, ¿no? Digo,
es que al final ellos llegaban a muchas partes, tenían mucha información, manejaban... Claro. Y al final, mira, el rey podía estar aprovechándose también de sus conocimientos.
Claro.
Bueno, la última gran obra de Diego Velázquez fueron Las hilanderas, 1657. el pintor pues le da por morirse 3 años después de terciana sincopal minuta sutil.
Perdona, ¿de qué se muere?
De terciana sincopal. Una afección febril que, bueno, yo no sé cómo se traduce hoy porque es terciana sincopal minuta sutil.
Qué
todo cosas. Eso, ¿no?
Suena hasta bonito y no es,
sí,
claro.
Sí, además lo de la minuta sutil parece que es que le pagaban poco.
Sí,
no sé.
Bueno,
¿qué quiere decir esto? ¿Fue un infarto? Pues puede ser, ¿no? Pues bueno, se iba el pintor del barroco, el pintor de pintores, un hombre del que dijo su amigo Felipe IV, ya sabéis qué flema tiene. Se fue el genio y dejó su obra, su mirada, su narrativa con los pinceles y sin duda nos dejó uno de los grandes legados artísticos de la historia. Aquel día era 31 de julio de 1660 y la corte despedía a don Diego de Silva y Velázquez. Y nosotros decimos que esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan ahí con los pinceles a ver si ellos son capaces de pintar las ondas sonoras para ver si arreglan este desconcierto sonoro. Y aquí, aprendiendo y disfrutando con la obra de Velázquez y con su pincelada.
Y posando
para él. Sí. Esther y David, os esperamos en el próximo programa de...
Esto es otra historia.
Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had.